Podcastición es un podcast de ciencia hecho con amor. Podcastición es un podcast de ciencia hecho con amor. Podcastición es un podcast de ciencia hecho con amor. Y datos de ciencia. Podcastinación. Porque la ciencia es linda, la ciencia es bella. Ama la ciencia, que debe la ciencia. Dame un besito a la ciencia. La ciencia te quiere a vos. Leito, Chavi, Lucho, Agus. Podcastinación. Podcastinación. Podcastinación, un podcast de ciencia hecho con amor, humor y datos y ciencia. Leito, Charlie, Agus, Lucho también está aquí. Podcastinación es un podcast de ciencia y humor y datos y ciencia hecho con amor. Podcastinación, 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 podcastinación. Dale un besito a la ciencia, dale un beso a la ciencia, que la ciencia debe ser vos. Podcastinación, podcastinación, podcastinación.
Podcastinación es un podcast de ciencia hecho con amor. Podcastinación es un podcast de ciencia.
Bienvenidos una vez más a Podcastinación, el podcast que te hace primero reír y después pensar.
No.
Estamos acá con Charlie.
Ah, tenía que decir algo, perdón, hola.
Parece. Se quedó en la parte de reír, se fue de pensar. Estamos con Leito también.
Oli.
Y muchos se quedaban preocupados el capítulo pasado porque se barajaba la posibilidad de haber perdido a Luciano, de que no sabíamos bien dónde estaba, qué había pasado, si iba a continuar. Resulta que nos enteramos que su ausencia fue porque fue captado por entes que no queremos nombrar acá. Pero ahora volvió.
Hegemónicos.
Sí, ahora volvió de traje y corbata. Abrió, pateó la puerta y dijo: soy el veedor oficial de este podcast. O sea que tenemos acá al señor Luciano Brum.
Hola, alias, ¿qué tal? Medios hegemónicos.
Licenciado, medio hegemónico. bueno, así que va a ver el programa. Porque viste que los veedores ven.
Va a escuchar.
Sí, claro, es el escuchador oficial del programa. Lo tenemos a él.
Esperemos. Yo tengo una duda.
¿Qué duda?
Veedor, ¿va con B corto o B alta?
Yo tengo una otra. Yo tengo otra duda.
¿Qué mendocino que
yo tengo otra duda? ¿Quién en el mundo dice B alta? ¿Qué es una B alta?
¿Qué mierda es una B alta, boludo?
O sea, una B corta no puede ser alta si la escribo
no,
larga.
No, porque ustedes le dicen V, que me parece horrible.
No,
nadie le dice V.
Los españoles le dicen V.
No. Está todo
joder,
mal.
Joder, tío, que no soy tío. Español.
No sé. Piénsenlo.
Bueno, están felices, boludo.
Ya se rieron. Ahora piensen.
La cuestión es que.
A ver, está capenta.
Se escribe con B corta, para mí. En mi humilde opinión.
Sí, definitivamente.
Así que al finalizar el programa vamos a pedirle una opinión, va, que nos pase el informe oficial, si nos lo quiere mostrar a nosotros antes que a sus amigos de la yuta, Luciano. Y sin más preámbulos, creo que estamos en condiciones de subirnos a ese carro al que todos están subidos estas semanas, que todos quieren hablar y todos quieren saber, y por qué no buscar el tratar.
Espera, la pregunta es, ¿vamos a hablar de lo de Turquía?
No vamos a hablar ni de ISIS.
Ah, perdón.
Ni de golpes de Estado, ni de la AFA, aunque tengamos un veedor, ni de Tinelli y Macri. Vamos a hablar del Pokémon. De Pokémon, vamos a decirlo así en términos generales.
Vamos a hablar de Pokémon.
Sí, en términos generales. Y para eso está acá Leonel, para iluminarnos, para pokemonizarnos, para llenarnos más de hype.
Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Como contaba Agustín, recién yo les voy a contar.
Está vendiendo algo en el tren. Yo les vengo a traer estas ricas
pepas. Y nadie, buenas tardes.
Para mí,
yo.
Con la música en nivel X, urgente.
Es que era la idea, pero bueno, me cortaron. Después iba a tirar los truquitos, eso. Abajo, arriba, abajo, A.
Tan, tan, tan,
no me salió. Me cagaste el chiste, me lo cagaste. Pero no importa.
¿Te acordás la canción de nivel X?
¡Action!
¿Por qué no? Todo el mundo se acuerda la canción de nivel X.
He dicho. Pues
para nada, yo no me acuerdo de ni cerca.
¡Action!
¡Cuánta frula que corre en este podcast, eh!
Un montón. No, pero que no se enteren los medios hegemónicos.
No se enteren.
No, está bien. Avisar al veedor.
Bueno, la cuestión es que sí. Movilizado un poco por el hype del Pokémon GO y otro poco por una oyente muy copada que le mandamos un saludazo, que nos pasó un artículo de un blog.
Podcastazo.
Que hablaba.
Así como Mirta tiene su
podcastazo.
Nosotros tenemos podcastazo.
Podcastazo.
Hashtag podcastazo.
Bueno, ella nos pasó un artículo de un blog, que es un blog que hace publica noticias científicas medio en chiste, y en particular lo que decía esta nota de blog era un llamado a entrenadores Pokémon para realizar lo que en el artículo se llama como un Pokebioma.
Bueno, ya tocamos fondo.
Nos fuimos a la garcha.
Cerrar todo.
Ya, lo que propone este artículo...
Falta que propone... haya una Pokémonix.
Exacto. Una Pokémonix. Una Pokémobiomics.
Pokémobiomics. O Pokémonomics. Ahí está.
Pokémonomics. Sí, que nos decimos el ADN de Caterpie.
Bueno, esperen, porque esto llega muy lejos, ¿eh?
A ver.
Básicamente lo que ponen en este artículo es como si fuera un llamado a entrenadores Pokémon, justamente para tomar muestras y sacar, estudiar el Pokebioma de los Pokémones.
¿Qué vendría a ser el Pokebioma en términos teóricos?
El Pokebioma...
Digo, si realmente
en términos teóricos, dentro de este artículo, lo podemos llevar a niveles... nada, infinitos, pero dentro de este artículo el pokebioma vendría a hacer lo mismo que el microbioma nuestro.
O sea, es la, ¿no?, composición, pero... de Pokémones por región, si querés llamarlo,
no,
así.
No. Es, en realidad es un micro pokebioma.
Papá, se me está complicando un montón.
Es así lo que proponen los tipos. Lo quieren hacer un microbioma de Pokémones. Es decir, ¿qué microorganismos están asociados a Pokémones?
Yo pensé que tenía una base en la realidad, es pura falopa.
No la tiene. Este artículo no la tiene. Pero es muy interesante porque se propone, te hace preguntas del tipo, por ejemplo, es Parasect. Lo tienen todos a Parasect, ¿no? ¿Saben cuál es?
Parasect.
La evolución de Parasect.
Claro, la cucarachita con honguitos en la cabeza.
Sí, Parasect tiene un hongo gigante, ¿no?
Bueno, claro. No, entonces
es la evolución de Paras, ¿no? Eso dijiste.
Sí, recién. Es la evolución de Paras. Por ejemplo, claramente es un bicho, pero tiene un hongo en la cabeza. Entonces, ¿es un hongo que es del bicho o es un hongo?
O es como las hormigas zombies.
Ponele.
Interesante.
Y si es un hongo, ¿qué hongo es? ¿De qué especie? Todo ese tipo de preguntas.
La pregunta, porque Paras y Parasect son Pokémon insecto veneno, pero no son insecto planta.
No, claro.
Entonces está bien que el hongo no sea planta. Entonces el hongo es más cuestionable. Si fuera hongo planta, podríamos cuestionar si es un hongo o no. Pero no.
Yo no puedo creer que estemos llegando a este nivel de debate, boludo. Es hermoso, es tremendo.
Genial. Pará, porque ¿qué? Sigue esto.
A ver.
En realidad este artículo termina acá.
Okay, no, pero no, para, volviendo, quiero
debatir. Pará. Me acabo de equivocar. Parasect es bicho planta.
Pará,
insecto planta. Me equivoqué.
No importa.
Insecto planta. Bueno.
Para. ¿Vos me estás diciendo que Parasect entonces tiene debilidad psíquico o fuego?
Basta, por favor.
Obvio que las dos.
Las dos cosas.
Fuego, las dos, porque el insecto también tiene debilidad contra fuego y psíquico también porque es planta.
Paremos un poco.
Al revés, bruto.
Bueno, esto iba a pasar.
Yo iba a ir a lo siguiente. Yo la verdad no leí el artículo, había leído el título. Ajá. Yo había interpretado que lo que se buscaba hacer, que podía ser una cosa real y hasta cierto punto útil para algo, no sé para qué, pero para
algo.
Sí,
obvio, sobre todo desde el momento en que empieza con la palabra Pokémon iba a estar
bueno,
real.
Bueno, pero era hacer Big Data de alguna forma en jugando en Pokémon GO y viendo a lo largo de la distribución mundial qué Pokémones aparecían en qué lugares. Con más frecuencia, con menos frecuencia.
Tiene dos inconvenientes con la realidad.
Sí.
Primero que, por lo que entiendo...
que los Pokémon que para que lo piensa de todos nosotros.
No. Dos inconvenientes. Uno, el primero es que los
Pokémon... Y aparte
los Pokémon...
de sacar una muestra del culo a Charizard después, bro.
Bueno, el artículo...
Te juro que estaba pensando, o sea... ¿Ustedes trabajarían entonces con ratatas en el laboratorio?
Qué horrible, pobrecitos.
O Raticates.
Raticates son re mala onda.
Ya me lo imaginé todo, una con aplicación potencialmente real. Puedes estudiar hasta dinámica de poblaciones. Puedes hacer algo útil.
Oh, deja de decir boludeces, Agustín.
Sería hermoso. Nintendo en pos de la ciencia, boludo.
O sea, bueno, pará, porque...
A ver.
¿Qué? Sí, tengo todo lo que estás pensando lo tengo abajo en la manga.
Metido en... Okay.
Se adelantan mucho.
No, no es que me mata la ansiedad.
Se mata la ansiedad.
Me mata la ansiedad.
Bueno, la cuestión es que...
Es que lo que mataba es la humedad, no, pero sigamos.
También.
Son diferentes
muertes. No, no es ni de cerca una cosa real y plausible la que propone este artículo en particular. Es un chiste lo que está proponiendo. Okay. Sí lo ponen cómico con el contexto del Pokémon GO, pero hace que cuenta como si los Pokémon fueran reales.
Sí, buenísimo.
Y propone una aplicación científica para eso.
O sea, andá a sacar una muestra de caca de tu perro y analizá qué microorganismos están en esa caca, si te querés divertir.
Ponele. Solo que sin perro.
Sí. Sí, no, no, de tu Pokémon, ¿no? Pero yo digo, si querés trasladar la realidad, hacelo con tu perro.
Claro.
No sé.
Bueno, pero lo que estuvo bueno de este artículo, más allá de que fuera trucho,
sí,
es que me llevó a leer un artículo viejo, de 2012, que se llama, se llama A Phylogeny and Evolutionary History of Pokémon. Y esto es un artículo real que salió en una revista científica real, que es una revista científica que nosotros ya hemos usado mucho, porque es la revista que primero te hace reír y después te hace pensar.
¡No me jodas!
Esa famosa revista de Annals of Improbable Research. Y hay unos muchachos de la Universidad de California, creo, que son entomólogos, publicaron un artículo con pokémones. ¿Y qué hicieron?
¿Qué hicieron?
Eso, un análisis filogenético de pokémones. Y armaron un árbol,
pero
un árbol con las evoluciones de todos los pokémones, y lo distribuyeron en un montón de clados. Y entonces vos tenés a los... no sé cuántos pokémones.
Claro. 646
Pokémon.
Ah, todos tienen todos los pokémones del mundo. Perfecto.
Todos. Hasta 646 Pokémon.
Sí.
Y todos distribuidos en un árbol filogenético. Es hermoso verlo. Y lo más gracioso es que... les cuento así muy por encima. La información que... O sea, no es un árbol trucho, ¿eh?
Eso te iba a preguntar. ¿Qué le pidieron data porque a Nintendo? ¿O están hablando de, no sé, el más
antiguo? No. Los tipos Pokémon agarraron. Los tipos agarraron. Son gente que sabe mucho de taxonomía y filogenética.
De evolución, básicamente.
De evolución. Y tomaron información que... O sea, nosotros cuando queremos hacer filogenética de filogenia de especies, tomamos, qué sé yo, datos de conservación de secuencias, tomamos datos posta, moleculares.
Sí,
¿no?
Sí, algo duro que puedas usar para...
Claro, ellos por supuesto no tenían esta información. Entonces, ¿qué información usaron? Bueno, cosas como, por ejemplo, el tipo de Pokémon, ¿no? Si es de tipo agua, si era de tipo fuego, si era combinación de varios tipos, porque viste que hay...
Ah, o sea, evolutivamente, ponele el Parasite este que era insecto-planta, vendría más abajo que un insecto y un planta.
Probablemente, sí. No, tendría que ubicarlo en el árbol, pero sí, probablemente.
Ok, pero entiendo.
Pero no es el único parámetro, pará, porque pusieron más cosas.
Hay más.
Tipo, más reglas. Más.
Lo encontré y es genial, sí.
Otra de las reglas que usaron para armar el árbol es, por ejemplo, los tipos de movimientos que puede aprender para luchar.
Qué complejo, ¿cierto? Todo esto.
Sí, por ejemplo, todos los Pokémon eléctricos pueden aprender... Impact Trueno, por ejemplo, el famoso de la serie por Pikachu. Pero además hay algunos Pokémon eléctricos que pueden aprender, no sé, Puño de Trueno. Okay. Y algunos que no.
Zapdos puede aprender Fly.
Claro, Zapdos puede volar.
Electrobus puede pegar el Puño eléctrico, es verdad, y Pikachu no.
Electrobus puede pegar Raichu el Puño eléctrico, pero Coso no, y Raichu sí. Y después hay, por ejemplo, Pokémones del tipo normal que pueden aprender golpes eléctricos. Como el puño.
Porque tienen un reminiscente evolutivo.
Exactamente. Entonces,
¿qué es lo
que esa mezcla de cosas que pueden aprender y cosas que no?
¿Y Ditto?
Bueno, Ditto, para, porque es un caso, es justo uno de los casos particulares.
Eso también
lo vamos a ver hacia el final.
Para, y también vamos a hablar del ancestro original del padre de todos los Pokémones. O sea, ¿quién es el ancestro? ¿Lo vieron eso?
Bacterimon.
Acá hay un
Arkimon,
¿por qué tenía nombre de Digimon?
Yo te elijo.
No. Tienen un ancestro original. Lo que pasa que dice que encontrar un ancestro común a todos entra en conflicto con la historia Pokémon, que es que los Pokémon fueron creados a partir del ADN de los Unknowns.
Son los hijos de puta.
Entonces no se meten con eso. pero sí lo organizan en clados.
Ah, ¿Pokémon es un producto biotecnológico?
Sí, Pokémon es un producto
biotecnológico. Creo que hay un cómic o algo así que trata de onda una destrucción de la Tierra por guerras y qué sé yo, y que no sé qué pasa, y la gente crea los Pokémon después por no sé qué carcha y...
Ah, ¿Pokémon es en el futuro?
Creo que hay toda una historia.
Pokémon es... Espera, ¿me estás diciendo que Pokémon es un futuro posapocalíptico?
Posapocalíptico, me muero.
Boludo, se montaron antes de que fuera cool. Estos japoneses saben todo, boludo.
¿Vos decís que está Pokémon y al lado está la última temporada de Walking Dead?
Claro, es todo un multiverso paralelo.
Los Pokémon son zombies. Primicia de Crónica TV.
Primicia, otro zombie.
Ash, ahora su Civil Pokémon. Dead en realidad es Ash de Pikachu.
Muy bien estuviste.
Muy gracias. Bueno, y entonces...
La cuestión es que no se meten con el ancestro posta, pero dicen que de haber un origen biológico, no biotecnológico, de existir un origen biológico, sería en el agua. Lo cual es muy cool.
Es lógico.
Porque tiene sentido con la biología real, digamos. Sí. En su árbol, la vida Pokémon arranca en el agua.
Ok. Dicen. Perfecto.
Después, a partir del agua, hay como bichos intermedios, como tipo anfibios. Lo cual.
Correcto.
No sé qué anfibios. Ah, está. Bueno, ellos en el paper hablan de Poliwag.
¿Poliwag no era como un renacuajo? Ah, bueno, claro, está claro. Bien.
Hablan de Poliwag y sucesivas evoluciones como
Poliwag. Claro.
Me da mucha gracia como decís Poliwag.
¿Y cómo sería? ¿Poliwag?
Poliwag. Con la G de débil.
Ah, Poliwag. Y después se arman dos clados paralelos. Que están todos estos anfibios y los de hielo por un lado y los de hielo por otro,
porque ahí ya no podían seguir en ningún tipo de biología.
Y, claro, acá ya no, y los de hielo no sé dónde pija terminan, pero a partir de los anfibios empiezan a generar los de tierra, los de planta, los bichos, los de fuego, y ahí es como que se
complejiza todo un montón.
Mi única crítica fuerte a este paper, más allá de que es trucho, ¿no?
Sí.
Es que te ponen la imagen del árbol filogenético y no se ve, porque son tantas especies que no entran en una puta hoja. Y vos ves un montón de puntitos de colores.
O sea, que a mí me encantaría con el árbol.
Claro, me encantaría. Bueno, igual en
le
algún
vemos
momento.
Una carta, algo, no sé, que la gente le tuitea a estos chabones. Hagamos una catarata de tweets, metamos bots y
llamamos a Mauricio que parece
queremos el árbol Poliwag.
Sí, no, igual está, si lo buscas en Reddit está. De hecho, lo voy a buscar ahora. Sí.
¿Está hecho interactivo?
No interactivo, no es para recorrer, pero está mucho más grande.
Yo quiero moverme y buscar un Pokémon y que aparezca dónde está. Y que sepa quiénes son los ancestros y quién vino después.
A ver.
Y si no está, no lo voy a hacer, pero me gustaría que alguien lo haga.
Yo no me voy a esforzar para hacer absolutamente nada, pero
voy
si estuviera, sería feliz.
Mucho al que lo haga, exacto. No sé, si alguien lo quiere hacer, le damos todo el crédito y metemos abajo chiquitito Powered by Procrastination o algo de eso.
No, me parece que no.
Bueno, podía pasar, yo qué sé. Así que ya llegó a la ciencia dura Pokémon antes de que nosotros lo supiéramos.
Había llegado antes de Pokémon GO, inclusive. Y esto tiene tipo un pequeño easter egg, que es que uno de los autores del paper...
¿Se llama?
No sé cómo permiten estas cosas.
Es un Pokémon.
Pero uno de los autores del paper, y de hecho es el último autor como director de la investigación, básicamente, es Yukinari Okido, que adivinen quién es. Es el profesor Oak, exactamente.
Son unos tarados, boludo.
Son muy capos, los quiero un montón.
Yo no me termino de decidir si los quiero o los odio profundamente.
¿Por qué, boludo?
No sé, me dan sentimientos.
¿Qué te enseñaría?
Y además ahora me quedé manija con que se puede usar el Pokémon GO para algún fin útil.
Bueno, pará, porque a eso iba.
Ah, alguna hay más.
Lionel.
Uy, se me colgó la compu, boludo.
Ay, no quieren, los medios hegemónicos no quieren que sepa la verdad.
Lucho, deja de intervenirnos.
Deja de intervenirnos. Interventor.
A mí también se me colgó la compu.
FIFA Gate. Fafafa Gate. Se murió Leonel además de todo esto. Se murieron todos, boludo.
Hola, hablando
de... Bueno, volviendo. Blablabla,
Leonel. Yo tuve que reventar el browser, porque okay. Si no se me colgaba la computadora. Y perdí lo que te quería contar de que se iba a hacer para cosas útiles.
Bueno, lo podemos esperar. Total, bueno, tenemos el poder de la edición.
Acá está, ya lo encontré de nuevo.
Ah, si no iba a ponerme a fantasear acerca de lo que se podía hacer.
A ver, leí un artículo.
Me gustaría la comparación de la sí, fantasía con la realidad.
A ver, primero, dale. Me imagino una cosa totalmente inútil pero divertida. Un mapa mundial donde podés atrapar cada Pokémon GO con un cierto grado de realismo después. Es decir, para tapar un Articuno, andar a Antártida, bueno, Gil, si no nos encontramos.
Pero eso es así.
Sí, es así. De hecho, yo escuché que supuestamente Articuno
está arriba del Everest. No, yo les cuento cómo funciona Pokémon GO, porque parece que no está muy interiorizado. Rey Bardero. La movida es que casi todos los Pokémon se pueden atrapar con solo alejarte de tu casa. Vos, mediante geolocalización, tenés un sitio puesto que es tu casa, y cuanto más te alejas de tu casa, mejores Pokémon se encontrás. ¿Está?
Ok.
Bueno, con la excepción de los Pokémon legendarios, Mewtwo, Ditto, creo, y alguno más. Esos Pokémon son Pokémon como especiales y solo se pueden agarrar en lugares específicos. Se rumorea que van a ser tipo Articuno va a estar en el Everest o lugares así.
Para mí no tenés señal en el Everest. Es así de simple.
No sé.
Ah,
nunca subí.
Preguntale a Facundo Arana.
Bueno.
Le podemos preguntar.
Lo llamamos Facundo, a ver. Lo podemos poner ahora a Facundo Arana cantando.
Hola, Facundo Arana.
¿No? ¿Nadie notó que Facundo Arana cantando Stand By Me es igual al papá de Milhouse?
No, porque no lo vi.
Bueno, en este punto, cuando lo ponga, lo van a escuchar todos en sus casas porque va a estar. Van a escuchar a Facundo Arana cantando. Y si puedo conseguir a papá de Milhouse, lo van a escuchar. Y si no, acuérdense a papá de Milhouse cantando y van a ver que es igual.
Ah, yo lo escuché de la mañana.
¿A papá de Milhouse?
Sí, no, a Facundo Arana cantando.
Ah, bueno. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me.
I borrow a feeling. Could you lend me a jar of love? Hurting hearts need some healing. Take my hand with your glove of love.
Bueno, eso. Ahora. Ok, Leonel.
¿Qué en qué estábamos?
Que algunos Pokémon van a estar en algunos lugares.
Ah, bueno, pero no se sabe bien todavía cómo va a ser la movida. Yo creo, por cómo lo habían puesto desde el principio, que es parte del modelo de negocios, que los Pokémon así especiales se reserven para ciertos eventos o ciertas cosas locas en donde Nintendo vende, ubicarte el Pokémon en un determinado lugar. Entonces vos, no sé, lo ponés en un recital o en un Sarasa y nada, están todos los boludos agarrando a Mewtwo y de paso o sea, hacen la otra gira.
Las posibilidades para ganar plata para Nintendo son infinitas en este punto.
Infinitas. Bueno. Creo que esa es la movida. Pero después, con los otros 140 y pico Pokémon, los puedes agarrar con solo alejarte de tu casa.
Perfecto. Ahora bien.
Por eso es que no funcionaría tu idea de hacer un Pokébioma real. Porque podés encontrar un Pokémon, podés encontrar un Magmar en el chino, si querés. No hace falta que te vayas a un volcán.
Bueno, Magmar, digamos que con lo que apagan...
No, pará. Repetí conmigo, Leonel. Magma.
No, es Magmar.
Magma es la lava.
Claro, es la lava.
Es
Magmar. Es Gato Yuta, amigo de amigo del poder.
El Pokémon número 126. Magmar.
Magmar.
Bueno.
¿Es Magmar, en serio? ¿A todo esto, Magmar se podía capturar en alguno de los...
Sí, en el Silver.
Lentamente, no sé, sin darnos cuenta, se transformó en un podcast de Pokémon esto.
Bueno, pasa. Así la vida.
Igual si se podía capturar en una de las cuevas de la isla. ¿Te
dieron cuenta que Magmar tenía dos tetas en la cabeza?
Sí.
Bueno, vos podés
ser un
joven pervertido. Eran llamitas.
Innecesario totalmente.
Eran llamitas. No
me acabo de dar cuenta.
No, bueno, Lonel, volvenos a encarrilar, por favor.
Bueno, perdón. Es que se me pierden muy fácilmente.
Es todo culpa del...
Bueno, salió una nota en Nature hace pocas semanas, creo. Hace una semana exactamente, de hecho. Salió un artículo en Nature que dice: mucha gente está volcando esto del Pokémon GO, es una fiebre, es como, nada, es el hype del momento, ¿por qué no lo usamos? ¿No?
Y sí.
Y justamente lo que todos nos estamos preguntando. Lo que propone este tipo, que saca la nota, y creo que tiene el endorsement de varios científicos, que eso tendría que buscar en otro artículo porque lo vi, pero no lo tengo. Lo que propone el tipo es que mientras te vas de excursión a cazar Pokémones, ¿por qué además no te fijas en la fauna y la flora que te rodea?
Y claro, hagamos un Pokémon de la realidad, sin capturar animales.
Ah, un Pokémon, una ardilla.
Claro, pero lo capturás en la fantasía.
Lo capturás con fotos y lo claro. Subís a una base de datos.
Claro, no es que te vas a tirar sobre la ardilla.
Claro, no hace falta que lo agarres.
Pero no, perdón, pero me acaban de perder mi atención.
Pero andá a hacerlo con un hipopótamo, ponele, cagaste.
Terminaste muerto. Que venga junto con este programa, te regalen bolitas, que vos se la tires a las cosas que veas enfrente de tu hilo. ¡Una persona! ¡Ah!
Yo me lo
¡un gato!
Un chabón ahí yendo por la calle tirándole bolas a la gente. Es hermoso. Ya tiene que
haber un YouTube.
Podrían ser piedras, ¿no?
Sí. También. Ese sería Pokémon GO con Urbano.
Bueno, nada, lo que propone el tipo es que vayas mientras cazas mientras agarras tus Pokémones, que le saques fotos a la flora y a la fauna que te rodea. Y eso, él propone ponerlo en una base de datos que después la pueden analizar especialistas, y que dice que de esta manera podrían llegar a encontrar especies nuevas.
Bueno, saben que hay una cosa, si no me equivoco, no sé, creo que es Argentina, no sé si hay una mundial y una Argentina de pájaros así, que la gente reporta dónde ve un pájaro, si no sabe qué especie, sube la foto y se pueden analizar tendencias de migración. De especial. Está bastante bien hecho. O sea, es así, Big Data, la gente va subiendo y con base a eso van armando, digamos, van sacando diferente data. Re podría ser en forma de juego para la gente con animales en vez de Pokémones. El Animal
Go. Sí, totalmente. Lo que no sé es si esto si tiene peso, si es una nota de opinión o es posta, o sea, tienen intenciones de hacerlo.
Claro, no, yo asumo que será más una cosa de opinión.
Imagínate además, el Person Go va sacando fotos a las personas que estás usando con Pokémon y lo usa la CIA para rastrearte, qué sé yo.
Eso ya está hecho.
Para detectar criminales.
Para mí la NSA ya lo tiene, o sea, los
niños perdidos.
Lo usan con eso, ¿entendés? Lo tienen a modo de juego. No, propuesta de los animales está bueno, habría que moverse para
hacerlo. La realidad es que... Pará, porque la realidad es que la gran mayoría de la gente que va a jugar al Pokémon GO está viviendo en las grandes urbes, donde el animal más común es o una rata o un perro de la calle, y no sé si da a sumarlo a la base de datos. Es
o
como
un gato.
O un gato, sí. Como que la fauna es bastante limitada.
Bueno, pero
la variedad, por lo menos. Y como te decía, con caminar entre 35 y 40 kilómetros lejos de tu casa, tenés que caminar, sí o sí, porque si vas en auto parece que la aplicación te shutdownea el Pokémon GO.
Está bien, boludo, pero si tenés que caminar 40 kilómetros, te la regalo.
Bueno, sí.
¿Si vas en bicicleta despacio?
Si vas en Podrías. Tren que va todo el tiempo parado.
No sé cómo es, chicos, pero...
Bueno, loco, te venís a hacer el capo de Pokémon y no sabés nada al final.
No lo tengo el Pokémon GO, es todo boca de jarro lo que digo.
Ok, sos un careta al final. Anotame esto, veedor, Quiero que anotes lo que está haciendo
este pibe.
Pero no lo tengo porque mi celular no lo levanta y porque no hay. No están en la Google Play.
De segunda mano lo que se dice. Pero el APK te lo puedes bajar.
Sí, pero no anda.
Sí anda.
No anda correctamente.
Lo que no hay es server para que haya Pokémones, pero los starters aparecen.
Bueno, sí, yo como el pelotudo de Charmander.
Yo el otro día me apareció un Charmander en el laboratorio. Y después desinstalé la aplicación porque no me hacía mierda el teléfono. Pero Por lo menos tuve ese momento.
Yo nunca lo pude usar.
Y bueno, las tristezas del tercer mundo, ¿no? Lo que nos pasa vida, a nosotros, sin pokémones. Bueno, después de este segmento pokémonístico, voy a tomar las riendas.
Dale.
Para pasar a otro tipo sentido. Para pasar a otro tipo de vida no vida, de vida artificial no vida, Sarasa. ¿Por qué? Porque voy a hablarles de cyborgs.
¿Otra vez?
Ya hablamos de cyborgs.
Todo el tiempo hablamos de cyborgs.
Bueno, pero ahora... No, hablamos de realidades virtuales y de inteligencia
artificial. Este podcast se resume en inteligencia artificial, Pokémon, zombies, zombies, Pokémon, zombies, Pokémon, Pokémon, zombies, cyborg.
Exacto. No, zombies. Porque hace poquito salió un paper en Science de un profesor de Harvard y que se llama Kevin Kitt Parker, que el chabón lo que hizo fue hacer una mantarrayita cyborg.
Ay, no sé qué si especial.
Lo vi.
Que la hizo usando nada más que células cardíacas que están alteradas para ser motorizadas por luz solar, y es una rayita que mide 16 milímetros y pesa 10 gramos. Es una masa. Técnicamente igual no es un cyborg, es un soft robot, pero bueno, es una especie de cyborg. Y tiene un esqueletito de oro que está recubierto por un polímero que es altamente flexible y es similar a la piel real de una raya. Yo asumo que por eso habrán hecho una raya, porque tenían un polímero que era parecido a la piel de algo y dijeron, bueno, hagamos esto, porque si no hubieran hecho como una...
No, nada. Hicieron una raya porque solo necesitan dos puntos.
Bueno. El de los pedos de chistes que están
escuchando. El Ovation. Lucho.
Pará, bro, fue muy bueno. Lo que pasa es que vos no te cuesta entender.
Claramente estás tratando de sabotear el programa.
Sí, claramente.
Claramente.
¿Eh? Chiste oficialista.
Ninguna duda.
Lo que tiene este polímero, que es similar a la piel de una raya, es esto. No, es que es muy flexible. Y el bicho, esta rayita, tiene los músculos internos que están compuestos por estas células, que son 200.000 células, en concreto, o sea, no es que son, son 200.000 células, que son células cardíacas de rata, que están modificadas y rediseñadas para ser sensibles a la luz. A este tipo de célula
¿con cardíaca, qué están modificadas?
Yo la verdad no leí en profundidad el paper, voy a admitirlo. Sino que leí la noticia acerca del paper.
Vende humo, los medios hegemónicos revelan tus mentiras.
Pero lo que hacen, o sea, yo asumo que serán entre canales y, no sé, proteínas sensibles a la luz, porque lo que hacen estos cardiomiocitos, vamos que podemos, fotovoltaicos, es que cuando estas capas celulares son expuestas a la luz, lo que hacen es cargarse brevemente y se contraen. O sea que yo asumo que habrá alguna proteína sensible a la luz que abre un canal y deja pasar algún otro anión, cation, lo que sea.
O proteínas.
Y se contraen. Entonces, esta contracción de estos musculitos hace que la piel polimérica se mueva hacia adentro y es como si fuera la primera parte del aleteo, ¿no?
Claro.
Y después, alguna de esa energía que de la luz se almacena en el esqueleto de oro este que tiene, cuando se libera la energía y las células se relajan, las aletas se mueven en el sentido opuesto, entonces se termina el aleteo y empieza a nadar la rayita. La verdad es que todavía no puede nadar completamente sola, lo que vos tenés que hacer es iluminarla con una luz asimétrica, entonces del lado que vos la iluminás más, o los cardiomiocitos que están expuestos a la parte con más energía, van a hacer que nade en esa dirección, digamos. O sea, la podés guiar según la intensidad de la luz. Mientras vos le des una luz de frecuencia más alta, o sea, de intensidad más alta, más rápido van a dar. Y para comprobar que andaba, para ver qué onda, cómo respondía y esto, lo que hicieron fue ponerla en un laberinto. Y la verdad lo pasó sin problemas. Hay videos al respecto. Después capaz subimos algún video. Ahora, todo muy lindo, pero ¿qué ventaja tienes esto sobre un robot tradicional, ¿no? Porque, digo, podría ser un robot y solucionamos todo. La idea, sí, además de las potenciales aplicaciones infinitas, es que el cardiomiocito, o este tipo de célula, es al mismo tiempo un sensor y un efector. O sea, no hace falta tener un circuito en el cual algo sensa la luz y vos tenés por otro lado un efector que genera el movimiento, sino que vos tenés la célula que al mismo tiempo sensa la luz y genera el movimiento.
Hace las dos cosas.
Claro. Lo que yo no sé, y me llama mucho la atención, es que al ser... básicamente es como un cultivo celular ordenado, ¿no? Porque son 200.000 células con un esqueleto de oro y un polímero. ¿Es en qué medio está? O sea, ¿cuán libre puede estar? O si lo puedes tirar en agua, no, no sé bien eso, cómo es la movida.
No, yo por lo que vi, yo vi el video de cómo lo armaban.
Sí.
Y por lo que entendí, porque estaba sin auriculares y no tenía sonido, pero por lo que entendí, están impresas sobre un polímero las células.
Está bien, pero siguen siendo células. O sea, vos, como digamos, para tener un cultivo celular no es una cosa simple, no es que lo tiras en agua y crecen las células. Tienes que tener.
Ah, no, no, claro, sí, sí, te entiendo.
Concentraciones.
Sí.
Conocidas y bien controladas de diferentes cosas, ¿sabes? Entonces vos asumo que tendrás que tener esto en un medio concreto.
Sí, sí, entiendo.
No sé, el punto es que
para mí que es.
El equipo de esta gente propone que este es el primer paso en el desarrollo de organismos sintéticos mucho más complejos, y ellos dicen que ya están trabajando en un animal marino mucho más complejo, pero no develaron qué es, no quieren spoilear, ahora que está de moda guardarse un montón de misterios.
¡Chulú!
Y sería hermoso.
Están haciendo el chulú.
Y obviamente, otra arista copada de esto es que se puedan hacer corazones cyborg que puedan ser reseteados con iluminarlos. O sea, vos tenés el corazón se te para, o tenés una arritmia, o sea, alguna parte del corazón falla, lo iluminás y arranca de nuevo. Sería hermoso.
Nace una nueva forma de asesinato también.
También, obvio. El sniper de luz. Con un láser ahí. ¡Pium! Sería hermoso. Ahora les voy a contar algo de un láser que también es hermoso. Siguiendo a más cyborgs o más organismos robóticos, hay un equipo, esta vez en la Texas A&M University, que es el equipo de Hong Liang, no podía hacer otra cosa que no fuera chino. Y esta gente lo que hizo fue desarrollar unas cucarachas biónicas, seguro las vieron, que la idea es que sean controladas con el fin de meterse por espacios chiquitos o difíciles cuando hay algún problema, alguna catástrofe, algún accidente, un evento natural, lo que sea, para poder llegar a sobrevivientes o para poder ver si hay sobrevivientes.
O para matar a los sobrevivientes.
O para matarlos y que no digan nada. El proyecto de estos chabones lo que hacen es estimular directamente el cerebro de la cucaracha de manera remota. Y lo que plantea esta gente es que los sistemas robóticos híbridos, o lo que vendrían a ser estos cyborgs, presentan ventajas sobre robots diseñados porque son pequeños, tienen un sistema sensorial eficiente, responden al ambiente mediante diferentes sistemas de feedback que tiene el organismo en sí. Y además, una cosa muy positiva es que pueden ser self-powered, o sea, autopotenciarse, tanto la cucaracha, porque es un ser vivo que se alimenta y vive, pero a su vez la cucaracha podría generar un biofuel, un biocombustible para alimentar a la parte eléctrica, digamos. Lo otro grosso es que a pesar de tener el cerebro estimulado y bajo el control de quien la maneja, la cucaracha en el caso de una amenaza o un evento súbito está a su libre albedrío, o sea, no es que está totalmente hackeada, sino que tiene cierto componente de respuesta innata, llamémoslo. Entonces no es que si la vas a chocar, la chocas, la cuca se corre. Y por ahora la limitación en este modelo es que el que la maneja tiene que tener todo el tiempo visualización, o sea, la tiene que ver todo el tiempo para poder tener un buen control, y necesitas mucha experiencia, no es una boludez que no agarras un control remoto y la mueves como un gil, sino que tenés claro. Que ver qué estás haciendo. No es un drone todavía. Igual no sé cuán fácil es manejar un drone, pero bueno.
¿Puedes creer que alguien manejó un drone de acá?
No. Yo manejé un drone, pero de juguete. Lo cual no me dio, y fue muy difícil. O sea, lo choqué mucho contra plantas y cosas. El otro impedimento para manejar un dron es que necesitas un espacio amplio, muy amplio, un campo, porque si no se la vas a poner a algo seguro. No sé.
No sé, nunca manejé uno.
Esta era una pelotudez de juguete, como si te dijera un helicóptero. No, era un dron justamente, pero era chiquitito, así medio de plástico. No tenía mucha.
Claro.
Yo asumo que los grandes vendrán con estabilizadores, serán más fáciles. Será mucho más simple. Bueno, una limitación, hablando de limitaciones de estas cosas, es que necesitas todavía más feedback. Vos por ahora ves a la cucaracha, si la podés ver, la movés todo, pero no tenés un feedback fino, para lo cual necesitarías agregar cámaras, micrófonos, cosas para poder ver lo que ve la cucaracha o sentir lo que siente la cucaracha. Y además,
claro.
Por ahora es muy grande el equipo y el lentece a las cucas, habría que hacerlo más chiquito y más pequeño. Volviendo o avanzando con los bichos cyborgs y eso, hubo otro grupo de ingenieros, en este caso Universidad de Washington, que también quiere hacer bichos cyborgs útiles. Ellos lo que dicen, o su eslogan, su premisa, es: ¿por qué reinventar la rueda ¿por qué no usamos las soluciones existentes en la biología, en la naturaleza, no? Aprovechémonos de lo que está a disponibilidad y lo que Dios Todopoderoso creó. Bueno. La cosa es que este proyecto en concreto está financiado por la Oficina de Investigación Naval y adivinen en qué consiste, si hay una cosa de investigación naval o algo por el estilo.
En delfines con rayos láseres.
Tiburones con ametralletas en la cabeza.
No, en este caso es...
Ballenas que transportan soldados en el estómago.
No, son langostas para detectar bombas. Es de defensa por ahora, no es de ataque.
¡Bomb langos!
Es todo muy hermoso porque la movida es que habría que llevar las langostas al sitio potencial de peligro. No sé, ellos lo van a decir que es el Medio Oriente, supongo.
No, me estoy imaginando que la langosta va, explota la bomba, listo, ya está cocinada.
Es un tarado. Estamos hablando de
a langosta, comer.
Estamos hablando de langostas langostitas, tipo que las plagas de Egipto, esa langosta, no langosta la que te comes.
No, o sea, yo también entendí que era para detectar minas marinas.
No, bombas en la realidad. O sea, son como perros.
Pero era...
Son como los perros que detectan explosivos, pero langostas.
Genial.
Por eso todavía hace más difícil y poco trivial el hecho de llevar las langostas al sitio del peligro. Y lo que van a hacer, y acá vuelve lo del láser, es tatuar las alas de la langosta con una seda biocompatible, que lo que hace esta seda es convertir la luz en calor. Entonces, si vos targeteas con un láser las alas, podés hacer mover a la langosta a tu voluntad, porque si das más calor a la derecha, la langosta se mueve a la izquierda y viceversa. O sea,
perdón, no, Agustín, que te interrumpa, pero vayamos a algo más realista que me parece que va a ser más factible hacer. Imaginemos que cada langosta está dentro de una pokebola, un montón de gente mirando su langosta. ¡Langosta, mon, yo te elijo! ¡Detecta la bomba! Y listo, le dan experiencia a la gente. ¿Sabes cómo la gente iría a Irak a preguntar donde lo quieras con tal de usar su langosta?
Para mí ni hace falta Pokémon. Agarrás y ponés una app que tipo te den dólares por detectar bombas.
Detectar bombas.
Claro, entonces es como la gente... Es realidad aumentada. En realidad la gente está detectando bombas y bueno, si se muere uno, nunca leyó los términos de... ¿Cómo se llama? Los términos y condiciones. Aceptó, condiciones. Pero en los términos decía, si usted muere buscando bombas para la aplicación, cae bajo su responsabilidad.
Pero sí, bueno. Pero le das y le das una langosta a cada uno antes de empezar. Genial. Sí, sería divertido ir con tu langosta en el hombro.
Ahora,
igual si langosta... Pará, porque yo tengo un problema fundamental. ¿Qué hace la langosta si descubre una bomba?
Ya, bueno, pará. Esto sigue. Ya llevamos a la langosta donde queremos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
Sí,
con él. Ahora,
una
vez que la langosta está en el sitio de la potencial bomba, entra el hackeo del sistema olfativo. ¿Por qué las langostas? ¿Por qué langostas? Era una de las preguntas. Es porque tienen un sistema olfativo muy desarrollado y pueden detectar componentes o zaraza. Entonces, acá es donde entra lo que es un cyborg. Porque vos lo que haces es poner un electrodo en el cerebro y cuando la langosta huele algo... Vos captás las neuronas que se prenden, digamos, de acuerdo a lo que huele, y vos podés tener previamente hecho un testeo de qué neuronas
se prenden,
claro, con sustancias que son potencialmente explosivas. Entonces lo que haces es, cuando hay un match con ese encendido de neuronas, envías una respuesta y entra la tercer parte de todo este sistema, que es ponerle una mochilita a la langosta que guarde la data o que la transmita inalámbricamente. El punto es que hasta ahora todo esto por separado existe. Existe la seda que transforma la luz en calor, existe el hackeo del sistema olfativo y existe la mochilita, pero están tratando de meter todo junto para hacer la super langosta detectora de explosivos. Lo cual sería... Me parece bastante divertido, no sé.
No, boludo, es obvio que es todo mentira.
¿Y por qué?
Y van a decir, la langosta dijo que había una bomba, tiren cosas acá.
Comparemos acá con langostas, tiremos más langostas.
Sí, es todo parte de.
Bueno, sí, fue.
Igual, a mí lo que me parece súper inverosímil, más allá de que exista todo por separado, me parece súper inverosímil que puedas dirigir el vuelo de la langosta. O sea, ¿what?
Pero es lo más, si querés, burdo eso. Está como.
¿Por qué, guacho? Le tenés que apuntar con un láser.
Bueno,
un láser.
Digo, será un láser súper puntual. No es una cosa. Nadie dijo que iba a ser fácil. No va a ser un láser de los que le pones. Tipo, lo que le pones la formita de la torta, el Happy Birthday. Que le cambiabas la tapa. ¿Nadie tuvo esos láseres de chiquitos?
Sí.
Esos, no es un láser de esos que apuntas.
No, ya sé, pero entendés que, no, o sea, la langosta tiene que volar un par de kilómetros, porque si no, no tiene sentido, la voy a buscar yo la bomba.
Bueno, loco, los chabones tiran edificios a 600 millones de kilómetros de distancia, ¿no van a poder apuntar un láser a una langosta?
Vamos a ver. Bueno. Para mí, playaron ahí, boludo.
Te voy a cambiar de cyborg. Te voy a ir a algo un poco más complejo. Hubo un paper este año en Plus One en febrero que demostró lo siguiente. Y escuchen con mucha atención. El paper demostró que ratas cyborgs resuelven mejor laberintos que ratas o robots ratas por separado. Lo cual sugeriría que el cyborg es el futuro de la merca. Es el futuro de todo.
Pero pará, ¿qué significa resolver mejor unas...
Bueno, vamos por partes.
Definime vale. Cyborg. Definime rata cyborg.
Todas esas preguntas tenía asumido que iban a preguntar. ¿Por qué son cyborgs? ¿O por qué los llamamos cyborgs? Son cyborgs porque, como veníamos... son cyborgs al nivel que veníamos hablando. Tienen microelectrodos implantados en el cerebro. Entonces, lo que hacen los investigadores es ofrecerle pistas que cuando están trabados les indican si tienen que ir a la derecha, a la izquierda o seguir adelante.
Ah,
vale. Pará, esto es una estimulación neuronal súper fina. Es complejísimo, no es tan fácil lo que están haciendo.
Complejo las pelotas, boludo, le están dando un machete.
No, boludo, claro. Pero es un machete.
Están ahí al lado diciendo a la derecha, boludo.
No importa, es un machete, no importa. O sea, es no me cago, me parece una pelotudez.
Siempre tan amargo, loco. Para mí es hermoso.
No, estoy totalmente. Perdón, pero estoy.
No, bueno, o sea, le está dando. No importa cómo procesa el. O sea, lo importante es cómo procesa la información en el cerebro de la rata a la cual le están dando. El pulso eléctrico en donde se saben que se lo tienen que dar para que la rata sepa que eso quiere decir a la izquierda o a la derecha. O sea, no es re loco.
Claro, pará. Yo no estoy en contra de tu cyborg.
O sea, espera, lo que quiero decir es esto: cyborg, las bolas. Cuando se traba le dicen para la izquierda o para la derecha, ¿cómo se lo dicen? O con la mano haciendo una seña o dando un impulso eléctrico en el cerebro, es lo mismo, o sea, lo que están haciendo es
para dónde ir. Me gustaría ver también el paper comparado, ratas que agarran y les ponen la cabeza apuntando para el lado donde está correctamente el laberinto, resuelven el laberinto más rápido que ratas cyborg. Lo que indicaría que poner ratas es el futuro de la ciencia, resolver laberintos.
A lo que quiero ir es que lo que hace que el desarrollo del, o sea, la mejora en el en la resolución del laberinto no es el hecho de que la rata sea cyborg, es el hecho de que alguien de una forma u otra le está diciendo qué hacer cuando se queda trabada.
Está bien, pero pará, escúchame lo siguiente. Imagínate este
Lucho,
escenario.
Lucho, medio
sistemónico. Déjenlo hablar.
Vos en el futuro le pones una cámara en la cabeza a la rata. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Y mediante un soft haces lo mismo que haría un humano. Ya es un cyborg hecho y derecho y no tiene nadie que le diga nada. ¿Estamos de acuerdo?
No entendí. Es lo mismo. Excepto que, con una condición, de que el laberinto, el soft no tiene que saber cómo es el laberinto. Tiene que ser totalmente ingenuo. Tiene que aprender junto con la rata a resolver el laberinto.
No, un soft sería, no sé, que el...
Sí, le cargas un mapa y cuando te daba la rata le decís para dónde ir. Eso no tiene sentido. Tiene que ser un ahí.
A ver, no por...
No se me ocurre, pero...
La rata... el algoritmo rata, ¿no? Que resolvería el coso, lo resuelve peor que la rata cyborg. O sea, un algoritmo puesto a resolver el laberinto lo hace en mayor tiempo que la rata cyborg.
Porque no tiene nadie que le diga para la izquierda o para la derecha.
Bueno, pero yo... Yo no sé cuán tocar la palanca es para la izquierda o para la derecha, o si hay algo que le dice está sacando para la izquierda. ¿Entendés lo que te digo? No sé si le está uniendo todo el tiempo ahí dándole tac, 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 tac.
Bueno, habría que ver.
Voy a decir.
A priori me parece una boludez.
Banco el cyborg, me copa, pero no creo que la conclusión sea acertada. Yo creo que la conclusión es. Prueba de concepto, es. Podemos ponerle electrodo al pibito y que haga lo que yo quiera. Hasta ahí te lo banco. Bueno, por eso. Pero no creo que la conclusión sea que la rata cyborg es mejor que una o que otra cosa.
No, pero yo no estoy dando... A ver, yo no le estoy dando... No hay un humano atrás todo el tiempo dándole taca, 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 taca.
¿Le das taca, taca a la rata?
hay algo programado para indicarle a la rata... No,
por eso, conoce el laberinto. Tiene una ventaja.
Obvio.
Si fuera... la rata, sin conocer el laberinto, y la rata fuera aprendiendo y el algoritmo fuera memorizando por la rata y le diera los comandos mejor o
peor. Pero la rata va a aprender independientemente si tenga, sea cyborg o no.
Por eso.
Está bien, pero qué, no entiendo.
La rata cyborg asiste, aprende más rápido. O
sea, no entiendo
alto
cómo
paper.
No entiendo cómo vos le estás dando un improvement. No entiendo dónde ves que la rata tenga un improvement.
Porque lo que vos haces es agarrar 6 ratas, las entrenás en el laberinto. O agarrás 12 ratas, las entrenás en el laberinto. ¿Estamos de acuerdo?
Bárbaro.
A 6 de esas ratas, las implantás.
Bárbaro.
¿Estamos?
Sí.
A las 6 implantadas, a la quinta vez, comparado con las 6 no implantadas que están...
No me des el resultado del experimento, Agustincito. Decime qué hace el implante.
N muy bajo para empezar.
No sé si son 6 en concreto. Te estoy dando un número random.
Te estoy jodiendo.
¿Qué hace el implante?
El implante ayuda a la rata cuando está trabada a moverse hacia el lado correcto. El implante, a ver, hay un programa o una persona, no importa qué, que tiene conocimiento de cómo resolver el laberinto. Estás enhanceando el cerebro de la rata.
No entiendo, pero es como que yo te diga que... Es como yo te diga que... En mi, que tengo, hago lo mismo, pero a un grupo de las ratas, cuando se traban, las agarro y las pongo en el carril correcto. Entonces digo, y el resultado es que las ratas con ayuda de un humano son más inteligentes.
No, está bien, boludo, pero no hay una persona que las agarre y las pone en el carril correcto ni una persona que apriete un botón. Hay el cerebro de la, o sea, ¿entendés?
Realmente
el,
no.
El mismo, o vos, el mismo dispositivo.
O vos lo estás explicando muy mal, o el paper es una garcha.
Yo lo entiendo, boludo. Pero eso, yo lo entiendo. Lo estás explicando mal y es una garcha, todas son correctas.
Entonces, el ganador es lío. ¡Lío, no!
Lo que está pasando es que el mismo dispositivo que convierte a la rata en rata cyborg sensa dónde está la puta rata y dice, ¿y está yendo por buen camino o no? Y claro, le da el impulso para corregir.
Exacto.
Entonces entendí bien yo y es una cagada el paper para mí.
Claro.
O sea, vos tenés... Bueno, pero en este caso... Pero a ver, Charlie, vos no estabas hablando de mejora del aprendizaje. Estás hablando de una resolución de tarea. No es lo mismo. Vos estás ayudando a algo a mejorar una tarea. Claro, no estás mejorando a que aprenda, estás mejorando que resuelva la tarea. Es importante.
Yo lo banco.
Yo te entiendo, estás mejorando la resolución de tarea dándole la solución.
Sí, porque vos
de alguna
es
manera.
Una cosa automática. Bueno, pero es otro
game. Estás probando que podés controlar una rata y que a través de los estímulos que le estás dando controlás su conducta para resolver algo más rápido que una rata que no tiene esa asistencia. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, lo cual para mí no es menor.
Para mí sí era menor, perdón.
Porque podría pasar que la rata no funcionara mejor con el sistema de estimulación, llamémoslo. Y también es mejor que un algoritmo en solo. Es la conjunción de ambos dos.
O sea, imagínate que vos necesitás a la rata pasando por el laberinto.
Claro.
Ejemplo burdo, ¿no? Pero puede haber mil casos aplicados en donde necesites el organismo biológico pasando por algún lado. Y que resuelva una determinada situación. Que lo haga más rápido es un enhancement.
Está bien.
O que lo resuelva mejor.
Pero nuevamente, tenés que saber ya la solución de antemano.
Sí,
obvio, pero
acuerdo,
es como
eso,
cualquier automatización
eso,
de proceso.
Claro, estamos hablando exactamente de eso. Un proceso automatizado, no de una tarea.
Listo, ya entendí.
O sea, es el triunfo del fordismo. Si le implantás esto a alguien en una línea de ensamblaje...
No.
Me está sonando a merca esto, perdón, pero sigamos.
Bueno, está bien. Vos quédate pie y yo quédate piola, hacete el boludo.
Ya te vamos a meter un...
Cuando te quieras dar cuenta, vas a estar como un boludo ahí enfrascando aceitunas. Rápido.
No, voy a hacer un podcast mejor que lo harías, mejor que un bot... Y mejor que lo haría Charlie solo.
Claro, también. Pues,
no.
Que no es un gran aporte, pero bueno.
No sé, no lo voy a pensar. No sé.
O por ahí se me cumple el sueño y hacemos el podcast más rápido de la concha de la lora. Llevamos como una hora de grabación.
La verdad, les iba a contar un montón de cosas interesantes de cyborgs humanos, pero lo voy a dejar para otro, el próximo capítulo. Así tengo más tema para el próximo capítulo.
Me parece
lo único que le voy a adelantar, que le voy a adelantar es que existe un grupo... underground, ahí de lo profundo de Pittsburgh, que son body hackers. Y lo que, hacen es hacerse cirugías a sí mismos y buscan
mejorarse con cosas delirantes. Lo vi.
Vamos a desarrollar todo esto en un próximo capítulo. Pero un ejemplo rapidísimo.
Flashan Mega Man, me encanta.
Uno se puso un imán de tierras raras abajo de la piel para hacer el magneto de la vida, básicamente. O sea, el chabón se abrió el dedo, se puso un imán de tierras raras y ahora es un hombre imantado.
Yo estoy viendo una serie.
Alto cáncer, la verdad.
Que hay una suerte de secta que maneja esas cosas también.
¿Qué serie? ¿Qué secta?
Orphan Black.
Ay, la escuché, la quiero ver.
Yo no la vi.
Sí. Es una sola mina que hace de todo, ¿no?
Sí, es muy, está muy bien. A Charlie es muy probable que le guste, a vos no sé.
Ah, buenísimo, gracias por tu recomendación tan certera.
No sé tanto de tu gusto sobre serie.
Está bien, claro. Porque sos un gato y un careta, veedor. No, bueno, ya dejamos esto para otro capítulo y ahora es momento de, con fe, esperanza y alegría, pasar a...
¿Algún día va a terminar este dolor? Algún día voy a poder decir, bueno, ahora vamos a pasar a Charlie que nos va a hablar de algún tema y listo, nada más, se acabó. Sin toda la introducción esta, no.
El action estuvo muy bien. Dale, Charlie, por favor, ya estás introducido.
Vamos a hacerla corta. Luego de que les planteé a mis compañeros de producción una pletora de papers.
Para mí es pletora.
Pletora, boludo.
Pletora me gusta cómo suena más. Volvamos a lo que
me suena a parte de armadura de un espartano.
Déjame seguir con mi discurso. Los medios hegemónicos me dijeron que un paper estaba prohibido. Que hablaba en contra del status quo. Sí, yo hablo como el orto en realidad, es una cosa mía. No culpes a la gente de Mendoza. Yo me hablo muy mal. Y escribo muy mal y hago todo muy mal. Perdón. Sigamos. Pobrecito. Me agarró la depresión. Los medios hegemónicos me plantearon que de ciertos temas no podía hablar, que no, iban en contra del status quo, que no podía hacer esto, lo otro. Entonces dije, bueno, ¿de qué puedo hablar? Y hablá de cosas boludas. Y bueno, me quedé con este paper.
Ok.
A ver.
Este paper habla, está hecho en la Universidad de Yale y es de ciencias psicológicas y está publicado en una de esas revistas de ciencias psicológicas.
En una de esas
revistas. Que habla de cómo expresamos una emoción positiva. Este paper plantea que hay un dimorfismo en cómo expresamos esa emoción positiva frente a un estímulo cute, o sea, lindo.
O sea, un gatito.
Uh-huh. Un bebé vamos a utilizar como... Okay. Entonces... agarramos un bebé muy bonito, que a todos nos le gustan los bebés. Nuevamente, esto es todo teórico. Si lo ponemos adelante a Agustín. Agustín, mirá, un bebé, ¿qué querés hacer? Abrazarlo.
Ah, cuchi. Algún día tenemos que hablar de por qué les hablamos como tarados a los bebés. Pero bueno,
sí. Es otro tema.
Sí.
Le mostramos el bebé a Lionel. ¿Qué querés hacer con el bebé? Ah, y lo abraza, le toca la cabecita, qué lindo bebé. Bien. Le mostramos un bebé a Lucho y Lucho le muerde un cachete al bebé.
Porque es un veedor.
Le muerde un cachete. No es una expresión rara. Morder, que es, ay, me lo quiero comer de lo bonito que es. Bueno, este paper habla exactamente eso. Cómo frente a un estímulo positivo tenemos una respuesta tanto de cariño como de agresión. O sea, una expresión dimórfica, que es lo que queremos hablar. Este paper es interesante porque toma como ejemplos de dimorfismos una serie de características. Por ejemplo, estoy tan contento que quiero llorar.
Ajá. Pero eso no es un oxímoron.
Es un dimorfismo de la expresión positiva.
Correcto.
Estoy tan emocionado que grité, que me puse a gritar.
Sí, okay. Sí, está bien, entiendo. Sí.
Lloro en un casamiento cuando se dan los anillos.
Y pero el llanto es controversial para mí. Porque el llanto está aceptado como algo positivo. No, para mí no es lo... Porque un dimorfismo implica que hay... Bueno, no implica antagónico, está bien. Me contesto.
Y ahora están la opuesta, la versión negativa. A veces estoy tan enojado que me empiezo a reír.
Sí, puede pasar, es verdad.
A veces estoy muy ansioso, muy nervioso e involuntariamente sonrío.
No, a mí no me pasa eso.
Estoy tan triste que me empiezo a reír.
Sí, es verdad, puede pasar. Tienes razón.
Bueno,
esta gente
interesantísimo,
tiene razón.
¿O no?
Sí, la verdad que es la posta, boludo. Nunca me
y luego, los dimorfismos de expresión frente a un estímulo lindo, que son, cuando tengo un bebé, me dan ganas de apretarle las patitas gordas, que es la expresión, her little fat legs, his her little fat legs, me dan ganas de apretarle los cachetes, como hacen las abuelas con casi cualquiera de sus nietos. O sea, vos tenés 35 años, decís, hola abuela, te aprieta el cachete si tenés una abuela viva. Cosa que es así.
Con los perros pasa mucho. A mí me pasa con los perros que si me causa así una sensación positiva y de qué lindo, me da ganas de como estrujar, de apretarlo, ¿no? De
claro.
De
cosas.
De cosas apretantes. Es loco. Es de verdad. Eso es lo peor. No lo había pensado nunca.
Claro, y esto es bueno. A través de... se centran especialmente en el cute stimuli, que es el bebé, y hacen el testeo, le muestran fotos de bebés más feos, más lindos, bebés más chiquititos, bebés más grandes, bebés que se caracterizan, que tienen ciertas características que son consideradas como más lindas, o sea, más cachetones, más coloraditos, bla, 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 que está todo asignado, que uno, o sea, que las randomizan como bebés más infantiles y menos infantiles. O sea, hay un bebé feo, peludo, con un lunar en el medio de la nariz, babeando y escupiendo, es como menos.
Para mí hay todo un tema aparte que es eso, la categorización de lindo y según...
No, ese es un tema aparte, pero lo interesante es que, bueno, lo que hacen es, primero ven que la persona asocia el bebé con algo positivo, o sea, que el bebé es lindo, o que el bebé es bueno, o que el bebé es algo, para poder hacer, digamos, tener ese feedback para después pasar a la segunda etapa del experimento, es el estímulo, la reacción al bebé. La mayoría quieren cuidarlo, otros quieren protegerlo. Algunos,
hay gente que quiere venderlo.
Hay gente que quiere vender sus órganos.
Hay de todo. Y bueno, diversidad y de voces.
Claro, y otros que caen en el que me gustaría apretar los cachetes y todo. Y hacen más o menos una estadística en ese sentido. Entonces, la expresión que ellos usan...
Chan.
Es playful aggression.
Playful aggression, correcto.
Es como... Las personas que cuando interactúan con los bebés o con cosas lindas tienden a hacer cosas que uno asociaría con estar enojados.
Claro, agresividad juguetona, esa es la traducción, ¿no?
Claro, y eso es claro, justamente. Y ese es como el término que ellos acuñan justamente para hablar de esto.
Bueno, es casi sadomasoquista ese término.
Perdón, Lucho.
Agresividad juguetona, no me jodas.
Sí.
No, pero es que hay mucha gente que golpea en como que te... Te pega tipo...
Ni una menos.
Es odioso.
No, no. Pero, ¿viste?
Violencia de género, Agustín. No pongas excusas de por qué le pegas a tu pobre novia.
Al revés. Mi novia a veces...
Ya sé lo que dice Agustín y es odioso con... Bueno, claro, yo se lo di a Agustín, de hecho.
Claro, depende
porque Agustín es grandote.
Depende de quién lo haga. Hay gente que te cae bien que lo haga, pero hay gente que no la conoces y te lo hace. Porque estás en su naturaleza. Y te golpea.
Sí.
¡Panchi! Es tremendo, boludo.
Nunca me pasó en la vida que alguien dijera Panchi, pero bueno, dejémoslo pasar.
No, a mí no, tampoco.
Eso de
Sí me pasó, como les contaba hoy antes del programa, que yo salía con un chico que estaba haciendo cosas random y pasaba y te mordía un hombre, por ejemplo. Y
hasta que no sangrabas, no frenabas.
No, te hacías como una mordida y seguía con su vida.
El chabón se quedaba.
Se iba a estudiar.
Vos tomabas el bondi y el chabón ahí atrás, no vas a pagar el pasaje, no, viene conmigo, tranquilo.
Claro.
Es hermoso. Ahora lo entendés, la ciencia te lo
ahora lo entiendo. Claro. Él tenía una explicación para eso.
¿Cuál era?
Algo así, como que... Él me lo explicó una vez diciendo, tipo, ¿no viste que los leones también se muerden entre sí? Onda, cuando como demostración de cariño, una cosa así.
Espérate,
una explicación random. No, como demostración de cariño.
Pero igual es los cierto. Animales no tienen pulgares o
no, y después lo que le dijo, sí, dame tu billetera, le saca la plata. ¿No viste que los coatíes sacan la plata de la billetera también? Y se fue.
Lo único que me faltaba.
Y nunca volvió.
No, jamás volvió.
Lo que puede hablar negativamente de vos, y capaz confirme, es que esto se intensifica, por lo menos en el caso de los bebés, cuando el bebé se ve como más infantil que más adulto.
Ajá.
¿Cómo? O sea, si un bebé es más bebote, se intensifica.
Claro. Cuando el bebé es más chiquitito, tiene rasgos más infantiles, es como que aumenta este estímulo, esta respuesta, estadísticamente significativa, es significativamente mayor en bebés más chiques, más infantiles que en los menos infantiles.
¿Cómo sabemos que los bebés te generan esta necesidad de morderlos? O
para no matarlos, así no son competencia en el futuro. No,
claro, sí. ¿Cómo sabemos que es un reflejo positivo de tipo, ay, me lo quiero comer? O capaz es una represión de comerlos, de verdad. Es tipo, te lo querés comer, pero bueno, le das un beso.
Capaz es como un resabio primitivo de la gente que creía que comiéndote a tus enemigos ibas a ganar su fortaleza. Entonces te crees que si comes a un bebé vas a ganar su juventud.
Estos señores, como son psicólogos y son mucho más buenos
y te buscan naive que nosotros, biológico a las cosas.
Claro, dicen que normalmente estas expresiones de agresión están asociadas a las personas que se ven como sobrepasadas por sus sentimientos positivos. Entonces es como que se pasan de rosca a la manera de expresarlos.
Se rebalsan, como que es tanto que no lo pueden.
Claro, es la única manera que tienen de lidiar con estos sentimientos. Es un
no me estaría ocurriendo.
Yo investigaría el sentido evolutivo, ¿eh? Vería ahí si no hay un tema de competencia, de querer matar algo que es tan bello que merece morir, esas cosas.
Me encanta.
Sí.
Claro, ellos plantean que las más personas que les pasa eso, o sea, que tienen un porcentaje significativo de personas que les pasa esto, es como que tienen dimorfismo para todas las cosas, o sea, son las más personas que cuando están muy tristes
son bipolares, se ríen.
No, es como que tienen ese coso raro. Hay un grafiquito hermoso que muestra, digamos, los porcentajes, la de probabilidad de que se te acerque cada cosa, bla, que bla, que bla, y está piola, es interesante ese sentido. A mí me llamó la atención porque es una cosa que, fuera de joda, es una pregunta extraña. ¿Por qué tenemos esos sentimientos de agresión en cierto sentido cuando tenemos un estímulo positivo? Pero bueno, interesante.
Sí, la verdad, es muy loco. Así que la próxima vez que vayan a apretar el cachete a un bebé, piénsenlo, sepan por qué lo están haciendo y tengan en cuenta que si se lo quieren matar no es el camino. Hay otras formas mucho más efectivas. Pero de eso y de mucho más vamos a hablar en otra ocasión.
Ha sido un programa de lujo este.
Sí, como dijimos, va a ser lujo, el título hashtag podcastazo.
Podcastazo.
Eso suena, viste, que granizó en algún lado o que hubo una revuelta popular. Cordobazo, podcastazo.
Y sí, vamos a hacerlo TT, mundial, podcastazo. No sé si...
¿Temperatura?
Trending topic.
Ajá, perdón.
Ok, ubícate un poquito.
Estoy medio out de esas cosas. Perdón.
Acuérdense, hablando de redes sociales, que nuestras redes sociales son todas /podcastinación, @podcastinación. Mails, nunca nos mandaron un mail, pero si alguien nos quiere mandar un mail...
¿Cómo que era, boludo?
¿Recibimos algún mail fuera de joda?
¿Sabes qué? Creo que no. No, recibimos inbox por Facebook, pero mails en concreto, más que los mails de las páginas.
Los administrativos, o sea.
Claro, y demás.
Ok.
No, la pregunta es.
Nunca un mail de un oyente. O sea, el oyente que nos manda un
mail. Podríamos hacer un estudio científico y decir que para el público de podcastinación, comunicarse por mail está out, no está de moda, es como algo que pasó de. Que es un método más formal para. No es el método preferido para comunicarse.
Te lo voy a dar vuelta. ¿Podemos adivinar cuál es el público de podcastinación basándonos en esa premisa? ¡Ah!
Tu vieja. Ah, perdón.
Bueno, no sé, mándenos un mail si les pinta. Serán recompensados con.
Mándame un email. No. Yo le tengo que hacer un agradecimiento especial, que no lo hice oportunamente. Para Susana Vázquez, que nos pasó el artículo este que dio lugar a que yo me internara estudiando cosas de Pokémon.
¿El Pokémon?
Que te hizo muy bien y muy mal a la vida.
Muy mal me hizo.
Sí.
Muy mal. Pero le mandamos un beso grande.
Bueno, entonces dicho todo esto. ¡Ah! No me quiero olvidar. Creo que es momento de que el veedor diga unas
palabras.
Final, unas
palabras.
Sí, ¿no? Que nos dé su veredicto. Su veredicto.
Perdón. Ese chiste fue mucho, mucho peor que el chiste que hizo el veedor acerca de la rada. Así que...
Fue muy bueno porque lo deslicé como que no quiere la cosa.
La realidad es que no viene bien. Pero bueno, vamos a seguir evaluándolo en los próximos episodios.
¿Te vas a quedar con nosotros para vernos?
Y sí.
¿Podés firmar ese compromiso?
No, porque dependo de lo que me digan mis supervisores, pero parecería que sí.
Bueno, fíjate, si firmás el compromiso, traete un tema copado para el lado, ¿viste? Una cosa linda.
No, depende de lo que digan mis supervisores.
Acá me están confirmando que Lionel está agitando al vedor, ¿puede ser?
Es probable.
¿Producción?
Me avisan por cucaracha.
¿Se empieza a instaurar el hashtag Chau Lucho?
No sé. No, estas son movidas de producción, son para levantar el rating. Me avisaron también por cucaracha que había que pelearse con gente del elenco. Entonces,
el escándalo siempre
garpa. Sí, no.
El escándalo siempre
garpa. Desde ahora también podemos poner así: próximo podcast, competencia, Lucho contra Lío, hashtag que se vaya Lucho, hashtag sí, que sí. se vaya Lío.
Ojo, sí. Me parece una buena idea.
Competencia.
Hacer competencia de algo.
Pica podcast.
Vamos a producirlo ahora cuando tenemos esto. Chau. Nos vemos en la próxima.
Chau.
Decir que te quiero es volver a mentir. Decir que te adoro es querer engañar. Alejarme prefiero y no regresar. Es por el bien de los dos. Me llevo el recuerdo envuelto en mis cosas. Mi último beso, tu última rosa. Tan solo nos queda decirnos adiós.